empezamos haciendo French Core de este, me llegó a 100.000 visitas y era como ¡guau! Y luego ya nos iban llamando de otras discotecas. Usábamos SoundCloud al principio. Ese rollo macarra que tú dices viene fruto de escuchar Camarón, Los Chichos, Los Chunguitos y a la vez todo el hardstyle cuando nació, que estaba Headhunters, que antes me encantaba, Doctor Pico. No os hartáis de ver en las redes, esto no es tecno. Haces un poco de tecno con un poco de melodía, esto no es tecno. Haces un poco de tecno mezclado con algún ritmo africano, esto no es tecno. Son muy pesados.
Muy puristas.
Muy puristas. Ahora mismo están muy nazis en ese sentido los de tecno.
Hoy, en Lover TV, traemos al compositor, productor y cantante David Whistle.
¿Qué pasa?
¿Todo bien?
Todo bien.
Y bueno, también forma parte del grupo The Whistlers.
Eso es.
Exacto. ¿Por dónde empezamos? ¿Por David Whistle o por The Whistlers?
Por donde tú quieras.
Vale, vale. ¿Quién es David Whistle?
Pues David Whistle es el antiguo DJ Ness, que bueno, es cuando yo era pequeñito, en 12 años, me descargo un software de producción musical, me pongo a hacer canciones y lo que salía. Y poco a poco así, hasta que después de un desamor, hago una canción.
Broken Ties.
Sí, porque ahí ya no sabía. Tenía que explicar un poco qué me estaba pasando, porque solo con melodía ahí no podía explicarlo. Y entonces hago la letra, me cago en todo y ahí nace David Whistle, por así decirlo.
Top.
Ahí es cuando nace.
¿Y cómo son tus inicios a nivel musical? Ya desde pequeño, por ejemplo.
Pues mis inicios desde serían cuando alrededor de los 9, 10 años me empieza a interesar por vídeos que cuelga algún productor que otro en YouTube. Quiero recordar ahora dos o tres que eran DJ Splash, Buster Think.
¿Eran hardcore o...?
DJ Mango, eran como esos de trance. Trance, Hands Up, tecno alemán, se podría decir. Y me empieza a interesar este tipo de tecno o de electrónica porque era ultra melódico y me flipaba. Y entonces todas las canciones que escuchaba por la radio las veía como medio mediocres en comparación a esas canciones que yo escuchaba por YouTube. Y nada, tenían 1000 visitas o nada, eran muy poco conocidas. Luego se fueron haciendo conocidas, por supuesto, pero al principio cuando yo las escuchaba eran que no las conocía nadie y claro, me encantaban.
¿Y cómo empieza el proyecto de The Whistlers? Porque yo he estado viendo y al principio erais tres.
Al principio éramos tres, empezamos en la universidad. Estábamos en la universidad y entré con... Bueno, mi único compañero que yo conocía antes de entrar a la universidad era John.
A la universidad no ibas así, ¿no?
Con no,
la
claro máscara.
Que no. Eso ha sido top.
No. Entré con... O sea, conocí antes de entrar a la universidad a uno que se llama John.
¿Sí?
Del barrio. Y... Ay, que me suena el móvil. Voy a dejar ahí apartado. Si no me perturba.
Tranqui.
No, pues entré con el John a la universidad y el John justamente conocía a otro chaval que era con el que hago música ahora y voy a los sets y todo. Y entonces empezamos los tres y bueno, pues nos dividimos las tareas. Yo producía, John subía canciones a YouTube, hacía todo el tema de edición de vídeos y tal. Y el Jan se encargaba de los contactos,
era
management.
¿John y Jan?
Literal.
O sea, David Whistle, John y Jan. A mí me pasa un poco aquí lo mismo, porque tengo a Fran y Dan. Entonces, sí, está Fran,
casi,
está Dan,
casi, ¿eh?
Y yo que me salgo un poco, que es Alex. O sea, tiene... Sí. Entonces, pues perdón, estabas con los tres y cómo acabó.
Y yo, David. pues empezamos ahí, nos quedamos una tarde, hacemos un tema y de golpe el tema ese lo empieza a mover el Jan porque tenía algún que otro contacto en discotecas. Por ejemplo, en el Mandawa conocía bastante gente de ahí, no que trabajara, sino mucha gente tenía como su grupillo de amigos montado ahí que iban siempre cada fin de semana al Mandawa, vale, que era una discoteca que estaba en Cerdañola del Vallés, donde estaba el antiguo Chasis. Y entonces la empezábamos a poner en todos lados, bueno, todos lados donde podíamos, la enviábamos a todos lados, no sé qué, así de medio hardcore, Frenchcore se diría, que es como un género que salió un poco más tarde que el hardcore. como más contrario, más, por así decirlo, perro flauta.
Vale.
Que era más contrario al hardcore. Y que luego se han acabado uniendo, ¿no? Por así decirlo, pero que en ese momento estaban muy separados. Y empezamos haciendo Frenchcore de este, y nada, esa canción empezó a tirar un montón. Empezó a tirar un montón, ahora tiene 1 millón. Pero en ese momento, ya cuando llegó a 100.000 visitas, ya era como, ¡guau! Ha llegado un montón, ¿sabes?
No, joder, 100.000 visitas sí, es locura, o sea, sí, sí.
Sí, sí, sí. Y entonces empezamos a pinchar en la discoteca esa. Y ahí nos empezamos a hacer famosos, tal, y luego ya nos iban llamando de otras discotecas. Usábamos SoundCloud al principio.
Sí, vale, Post Malone se ha hecho famoso en SoundCloud.
Bueno, entonces en ese momento nos hicimos famosos, así decirlo, en SoundCloud.
Joder, y de ahí ya despegasteis ya Spotify, YouTube y todo.
Sí, 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 tal cual. De ahí, bueno, es que llegó un momento que el SoundCloud empezó a morir, no sé si es porque le pusieron 1000 anuncios, qué, bueno, locura.
Lo hicieron de pago, ¿no?
Lo hicieron como de pago.
Sí, tampoco estoy muy...
Y también la gente se empezó a mover más a... Ya que era de pago, pues se empezaron a mover a Spotify o directamente, claro, a YouTube, que veías pago, un anuncio, pues, y ya podías escuchar la canción tranquilo.
Exacto, totalmente. Y hay algo que no podemos pasar desapercibido, uh-huh, ¿vale? Sí. Eres el primero que viene al programa... enmascarado,
sí.
¿Vale? Pero yo también he estado viendo de que a veces salís sin la máscara, a veces
bueno,
con,
en mi caso
en
sí,
tu caso, ¿vale? Es verdad, o sea, Jan siempre sale con
Jan la... siempre quiere salir con máscara.
Exacto.
Sí, sí, sí.
¿Por qué esto?
A ver, yo desde parte de mi management me han dicho que salga sin máscara, porque así tendré más visibilidad, tal, no sé cuántos. Yo entiendo esa versión, pero también entiendo a Jan, que me dice, tío, somos dos, vamos con máscara, es nuestra imagen, ¿sabes? Hay que cuidarla mucho y es mejor salir los dos con máscara. Y en ese sentido también tiene la razón. Entonces, es como que estoy ahí indeciso porque digo, a ver, ¿qué es lo que pide el público? No lo sé, ¿sabes? Realmente, cuando me quito ya la máscara, sí que en un concierto la gente, ¡buah, no sé qué, míralo, es él, ¿sabes? Pero luego, yo qué sé, al fin y al cabo,
si
es lo mismo,
como
¿sabes?
Si
es
misterio que se quitase la máscara.
Que es lo mismo, ¿sabes? Y no es que... Al principio sí que es verdad que nos daba más cangueles subir a un escenario que había tanta gente, entonces nos poníamos la máscara como del palo. No me conocéis, ¿sabes?
Luego me la quito, salgo aquí a bailar y nadie sí me conoce.
Pero sí que es verdad que realmente llegó un momento que ya me daba igual sacarme la máscara y estaba muy tranquilo en un escenario teniendo mucha gente delante. Con lo cual, ahora estoy en un momento como de impasse. Sí que es verdad que voy a hacer caso al Jan, en este caso, a mi compañero, y por eso vengo con la máscara hoy. Y de aquí en adelante imagino que si salgo como figurante de Whistles, al menos, saldré con máscara.
Para separar también un poco,
sí,
¿no?
Sí, es para separar
los
un poco la imagen
de David,
claro,
Whistle y de Whistles.
Exacto. Sí, sí, sí.
Vale.
A ver, que yo soy la misma persona, ¿eh? Pero...
Sí, sí,
me
claro.
Pueden conocer...
Hemos estado hablando
creo
antes
que me
sin
reconocen
máscara
antes,
y...
Me reconocen antes la gente con la máscara que sin. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Bueno, eso es bueno, ¿no? De cara pues a un futuro, si seguís creciendo como estáis creciendo, claro, a nivel de intimidad, uh-huh, puede ser bueno.
Puede
¿Esta
ser bueno.
¿Esta dónde la has comprado?
Esta la compramos por... por Amazon, ¿sabes? La primera vez por Amazon.
Es que la veo muy blanca y me dan ganas de bordaros el corazón del over aquí. Ah,
nunca nos hemos bordado nada, en realidad. No sé si yo por pereza o por...
Exacto, un como parquineose.
Sí, que se ponen ahí.
Se ha puesto parquineos y
sí,
tal.
Sí, sí, sí.
Vosotros, a ver, queda guapo. Queda como la... ¿Tú has visto la primera peli de Spider-Man? Cuando va a pelear ahí.
Sí, creo que
¿sabéis,
sí.
¿Sabéis lo que...? La primera peli de Spider-Man que va a pelear y aún no tiene el traje hecho... Que se pone como la pelea clandestina.
Sí, como Batman también que hace.
Exacto.
Que se pone ahí medio.
Es un poco así, pero os queda bien para el rollo que hacéis.
Sí.
O sea, está guapo.
Está bien. Es así, siniestrilla o
exacto,
como se quiera decir, ¿no?
Exacto, total.
Pero bueno, está bien. Es como para también, si me reconocen más antes así, en un escenario, prefiero salir así, por así decirlo, porque ya dicen, mira, ahí está, ¿sabes?
Pues top, sí, sí. Vamos a hablar del estilo de The Whistlers.
Vale.
Me has dicho 100.000 subgéneros dentro de al final del hardcore, pero si tuvierais que definir a The Whistlers en un estilo, ¿cuál sería?
Uf. Yo te diría hardcore porque es lo que la gente más conoce,
pero
¿sabes?
Pero si algún subgénero...
Hardcore techno sería, pero... Pero metidos ya en un subgénero... Es que no, es que yo odio los géneros, tío. Te lo juro. odio los géneros mucho. Pero te diría algo muy melódico, electrónico, melódico y potente. Algo que sea eso, ¿sabes? Básicamente, porque luego los bombos los cambiamos, luego las melodías no las hacemos ni de un género ni de otro. Los bombos tampoco, no nos encasillamos en ningún tipo de género. Sí, por supuesto que no hacemos reggaetón, ¿no? O sea, y sí que hemos hecho, en realidad.
Pero he visto que en otra entrevista que tú dices que a ti, por ejemplo, sí te mola el reggaetón.
A mí me mola el reggaetón. Pero bueno, por lo que pide la escena, creo que la escena no está preparada aún. Pero yo lo lanzaría ya, ¿eh? De hecho, en 2020 lancé una canción que era reggaetón con hardcore. Y pues como no tiro mucho, pues no seguía haciendo. Pero si hubiera tirado, yo habría seguido haciendo reggaetón con hardcore, ¿sabes?
Sí, uno de los pioneros.
Sí, creo que fui el primero en meterlo. No sé si el primero de todos, pero a ver, que yo haya conocido, que yo estoy bastante metido en el mundo del hardcore, no conozco a nadie que haya hecho reggaetón con hardcore, hasta después de esa canción. Después de esa canción me acuerdo que Fabric hizo una mezcla con reggaetón también.
Sí, es que hoy en día están todos los géneros muy juntos.
Es bueno.
Y eso hace que todo crezca, toda la industria crezca.
Sí, yo creo que eso es bueno. Yo lo veo bueno.
Totalmente.
Y bonito también.
Yo quería hablar de eso contigo, precisamente de la evolución de tu género musical, del hardcore. Uh-huh. Porque quizás antes era algo muy ¿cómo puedo decirlo? En el que solo lo escuchaba un tipo de gente o muy, muy poca gente como uh-huh. tal.
Exacto.
Un género, digamos, un poco marginal. Uh-huh. Y ahora está... puede estar en todas las discotecas, lo escucha mucha gente, está dentro del mainstream.
Literal. O sea, hemos conseguido un poco lo que consiguió el Flying Free en su momento, con el Broken Ties. Y te diría que eso es bueno, pero desde el Flying Free, el Ponaeri tenía una reputación muy de nazis, de drogadictos, de peleas, de... Bueno, tiene una reputación no la mejor del mundo, ¿no?
Exacto.
A ojos de un nazi quizás sí que era una buena reputación, a ojos de una persona de calle o de a pie, no. Con lo cual, lo que intentamos ahora con el Broken Ties es no encasillarnos en el hardcore. Es decir, nosotros estamos totalmente agradecidos que nuestra canción la escuche la gente que le gusta el reggaetón, o la gente que le gusta el trap, el drill, lo que sea, me da igual. El género que más raro te suene.
Pues eso dice mucho de ti, porque hay mucha gente que tiene su estilo y es súper purista de su estilo y no, yo no me quiero salir de aquí y quiero un público encima.
Ahora
que
pasa
solo...
eso con el tecno. El tecno, sí, ¿no? Ahora mismo yo te diría que es lo más nazi que hay en el mercado. Sí. Ahora ya el hardcore hemos sobrepasado el tecno. El tecno ahora mismo está lleno de gente que solo acepta el tecno. Eso sí, ¿no? No es tecno, no os hartáis de ver en las redes, esto no es tecno.
Sí, esto a no ver, es tecno. Yo tampoco estoy muy tal, pero sí que es verdad que ahora el tecno es como...
Haces un poco de tecno mezclado con trance, esto no es tecno. Haces un poco de tecno con un poco de melodía, esto no es tecno. Haces un poco de tecno mezclado con algún ritmo africano, esto no es tecno. ¿Me entiendes? O sea,
sí,
es
sí,
que
totalmente.
Son muy pesados.
Muy puristas.
Muy puristas, ahora mismo están muy nazis en ese sentido los de tecno.
Bueno, pues yo creo que es lo que comentábamos antes de la entrevista, que ahora, por ejemplo, estáis juntando Parquineos, Amígdala, que son uh-huh. grandes nombres del hardcore y habéis decidido hacer piña. Uh-huh. Al final yo creo que crece la gente que hace piña.
Eso es.
Y que sabe expandirse y abrir un poco la mente y todo.
Totalmente.
Entonces, en ese sentido, le acabaréis pasando por la derecha a mucha gente del tecno que no quiere, quizás, expandirse.
Exacto. Me gusta como lo que has dicho, porque... no te creas que ha sido fácil. Es decir, tú cuando tienes un competidor directo, cuando nació Parquineos, tuve la suerte de que uno de los que formaba Parquineos es un íntimo mío.
Hostia.
¿Sabes? Pero bueno, íntimo, nos conocimos y nos llevamos muy bien.
Ahora
tal,
sois,
o sea,
íntimos.
No vivimos en la misma ciudad tampoco, o sea, vivimos bastante lejos y tal,
claro.
Pero nos conocimos en una época que no existía Parquineos y The Wheels estaba aún naciendo, ¿sabes? Estaba naciendo. Pinchábamos más en otros países que en España en esa época. Y entonces es como que me entré en shock, ¿sabes? Dije, hostia, no puede ser, tío. Mi colega me está retando, ¿no? Pero no, es que entonces lo ves como algo malo. Si te copian es que estás haciendo las cosas bien, con lo cual tienes que invitar a esa persona a trabajar contigo, por así decirlo.
Totalmente.
¿No? Si te copian y lo hacen mejor, te ganan. Con lo cual, solo puedes ganar si trabajas con esa persona.
Exacto. Es la filosofía que hay.
Esa es la filosofía que tiene que haber aquí. Exacto. Y que no la hay, pero ya te lo digo, no la hay, estoy dando cuenta, en muchos más géneros. Yo pensaba que antes era solo en el hardcore, que en el hardcore ha pasado toda la vida, ¿no? Pero hay
lo
mucho...
hablábamos antes del crecimiento pero del trap cuando salió todo.
Ha pasado en el trap, ha pasado en el pop, te diría que ha pasado también, y ha pasado en la máquina, tío. En la máquina de típica, que si chasis poner y todo esto.
Vale.
Pues también han habido rifirrafes fuertes, ¿sabes? No se han llegado han llegado a hacer una familia todos, claro. todos, ¿no? Pero también te digo, más que en el hardcore, casi en cualquier género, porque en el hardcore era como, ah, que tú ahora has puesto este bombo más fuerte, pues ahora yo más fuerte, pues ahora yo. Era como una competición a ver quién metía la música más...
El bombo más fuerte.
Hay quien destruía el altavoz más fuerte, ¿sabes?
Totalmente. Oye, a nivel de inspiraciones, ya no de Whistles, ya que te tengo aquí, para David Whistle, porque sí. Yo he estado escuchando tus canciones y he escuchado, por ejemplo, Broken Ties y tal, uh-huh. Que luego hablaremos de tu faceta de cantante. Tienes un rollo muy... muy macarra, así, medio cantado, las letras son bastante peculiares, a mí me mola, ¿eh? ¿Dónde surge la inspiración de todo esto?
Pues es de la música que cada uno escucha, imagino, ¿no? O sea, yo desde pequeño siempre me ha gustado la música gitana.
Vale.
Y a la vez me ha gustado también la electrónica fuerte y potente, ¿sabes? O sea, siempre me han gustado aquellos géneros que no del todo sonaban pop. O sea, no del todo. O sea, sí que es verdad que el gitaneo sí que ha estado en el pop español mucho tiempo, ¿no?
Totalmente.
Pero siempre me ha gustado más rollo más desgarrado, rollo Camarón.
Vale.
Que sí, en su momento yo no estaba vivo, si él estaba en el pop, pero me refiero... yo necesitaba eso que desgarra un poco la monotoneidad de todo de los géneros, que es, o sea, por ejemplo, en el pop español hubo una época, te diría, habrá habido épocas en las que se ha vuelto muy plana la música, y eso a mis ojos ha sido como un... me piro a YouTube a escuchar cualquier burrada antes que seguir escuchando la radio, ¿sabes? Y me tiraba muy para atrás. Y pues justamente... ese rollo macarra que tú dices viene fruto de escuchar Camarón, Los Chichos, Los Chunguitos, el Manzanita, el Junco, todo esto, o sea, todo el gitaneo que pueda, me lo incorporaba, o sea, me sentía súper a gusto, ¿sabes?, escuchando eso. Y a la vez, pues, Anger Fist, todo el hardstyle cuando nació, que estaba Headhunters, que antes me encantaba, ahora lo veo como uno más de una monotoneidad musical.
Exacto.
Doctor Peacock, no sé, tío, todo música bastante potente.
O sea, que
por
al final, como resumen, viene un poco de esa línea de ese flamenco.
Flamenco con hardcore. O sea, escuchaba esos dos géneros, básicamente.
Top. Sí, sí. Entonces se viene en colaboración con Rosalía, ¿no?
Ojalá.
sería top.
Ojalá.
Una colaboración que sí que has hecho muy top, a mí me ha encantado la verdad la canción, es con una persona que de género del rap, uh-huh. Género urbano, muy conocida, que es Santa Salud.
Yes.
Es un temazo en el que también cantas, uh-huh. Muestras tu estilo. Pero es que lo que más me sorprende del tema es que Santa Salud, que siempre rapea a fuego, uh-huh. En ese tema suena con autotune y cantando.
Sí.
¿Cómo
sí,
conseguís
sí, 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 sí.
que Santa Salud salga de su zona de confort así, de esa manera?
Bueno, hubo buen feeling en un concierto que tuvimos, porque ella tocaba en un Bass in the Park, que es un festival que hay en Montmeló.
Vale.
Entonces ahí se conoció Jan con Santa Salud. Estuvieron hablando tal, no sé cuántos, y se ve que el círculo íntimo de Santa Salud nos conoce bastante. O sea, son algunos
son
que
fans.
Otro fan, ¿sabes?
Sí, vale.
Y entonces supongo que por ahí viene también algo de oye, trabaja con ellos o algo así, ¿sabes? Pero también, pues en el estudio mete mucha caña, Santa Salud, hay que decirlo, o sea, no me voy a cortar, te voy a decir la verdad, o sea, que mete mucha caña en el estudio, pero. Es muy rápida haciendo letras, es una es una máquina escribiendo, tío. Es una máquina y luego cantando también. Si es rapeo, o sea, lo plancha. Le das dos tomas y tienes la canción hecha casi, casi, ¿sabes?
Top.
Es una barbaridad. Y nada, pues porque... O sea, es ella en parte, ¿no? Que, porque ella está mucho más arriba que nosotros. Pero en el sentido de popularidad, ¿no? De redes y tal.
Sí, quizás a nivel de visibilidad es...
De visibilidad sí, está más en el foco que nosotros, por
exacto,
así decirlo. Y es ella quien contactó y el Jan encantadísimo dijo, guau, esto tengo que sacarlo para adelante. Sí que es verdad que en el estudio pues hubo momentos de tensión porque, claro, por ejemplo, yo tenía una canción que se la dediqué, o sea, la canción esta de Soledad.
Sí.
Estaba dedicada a una persona que yo perdí, y como de que aunque no estés aquí, pues que yo te sigo queriendo, ¿sabes?
Claro.
Que siempre estaré ahí pensando en ti, etcétera, ¿no? Y cuando ella se la llevó a su terreno...
Desamor, quizás.
Sí,
vale.
Le dije, ostras, yo no la cantaría esto. Y de golpe, pam, vi el reflejo de... O sea, de golpe ella contestó como
el ego del artista, ¿no?
El ego del artista. O sea, ella contestó como, yo escribo de lo que me da la puta gana, ¿sabes? Y yo ahí me tuve que callar porque dije, bueno, no sé, si quiero hacer la colaboración, cada uno tiene razón en eso, ¿sabes? O sea, en eso cada artista tiene que cantar
que
de lo que le
dé
la gana. O sea,
totalmente.
Eso es la verdad. Yo canté de eso, mi canción, fíjate, si escuchas Soledad... mi letra es no es de desamor, es de amor, realmente es de yo, bueno, es de amor propio y de amor hacia
esa persona que, exacto. Pues sí, ahora sabiendo esto me la escucharé de nuevo y analizaré.
Sí, porque su parte realmente es como más de un desamor, ¿no? Por así decirlo, y mi parte es más de puro amor, ¿sabes? De
Pero bueno,
justamente en esa época ya estaba pasando un buen momento amoroso también, ¿sabes?
Claro.
Entonces no puedo. Cada uno escribe de lo que le tiene en ese momento, ¿no?
Sí,
no puedes
exacto,
hacer otra cosa.
Exacto. Sí, sí,
y
pero bueno,
así.
Aunque no consiguieras cambiar la letra, conseguiste cambiarle el estilo y llevarlo más a
sí,
vuestro terreno
sí,
en ese
sí,
sentido.
Sí,
así
sí,
que
sí,
es una victoria, por lo menos.
A ver.
Totalmente.
A ver.
Y es un temazo.
A ver, Autotune, no pasa nada. Es que también te digo una cosa. ¿Por qué pusimos Autotune? Porque si no le pones un mínimo Autotune a algo tan, 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 tan electrónico, o sea, es que no hay nada natural en esa canción. Bueno, sí que hay... No, realmente no, o sea, hay sintetizadores haciéndote instrumentos reales, pero
claro,
eso es lo máximo natural que puedes encontrar en esa canción, ¿sabes? Todos son instrumentos electrónicos.
Vamos a hablar de tu faceta de cantante.
Uh-huh.
Hay una parte en Broken Ties
uh-huh.
que me flipa,
¿sí?
¿Vale? Que es el nivel de composición.
Uh-huh.
¿Se viene más de esto?
Sí, 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 sí. De hecho, es lo que intenté hacer con la de Soledad.
Vale.
Con, o sea, la parte melódica esa de... O sea, tiene una transición, o sea, todo es muy melódico en sí, pero tiene un riff, por así decirlo, en el medio, que es como un bajón que tiene, pues, mucha melodía, muchos instrumentos, como una orquesta. Eso es lo que pasa en Broken Ties, es que tiene unos leads, una melodía, y le acompaña una orquesta entera detrás, llena de sintetizadores de orquesta, ¿sabes? Se viene más. A ver, no sé si has escuchado una que se llama Me muero por ti. Es como...
Esto, te digo la verdad, yo he estado este fin de semana, o sea, la de Soledad me la había escuchado y tal, y he estado este fin de semana escuchando pues muchas canciones tal,
uh-huh.
pero soy muy malo para los nombres. Me la habré escuchado seguro porque me he escuchado todas, la que uh-huh. más me ha sorprendido es Broken Ties, sobre todo la original, te voy a decir,
uh-huh.
me ha molado que flipas, pero sí, me la habré escuchado.
Sí, ahora mismo hay una que está petándolo bastante, que es muy parecida a Broken Ties, y te recomiendo que la escuches.
Vale, ok.
Ya te gusta.
Es la de Me muero por ti.
Sí, Me muero por ti
pues,
se llama.
Y aparte la recomendamos
a todo el mundo
que
la
escuche.
De
no
corazón.
Solo Broken Ties y Soledad, que son como los Book Insignia,
sí.
Muero por ti, temazo.
Gracias.
¿Cuáles son los próximos proyectos ahora de The Whistlers?
Pues los próximos proyectos de The Whistlers, a ver, me pillas un poco en cazoncillas, pero...
Y con máscara, en cazoncillas con máscara.
¿Te imaginas?
Luchador de...
Qué perturbador.
Mexicano, de lucha mexicana. Totalmente.
619.
Exacto.
Próximos proyectos de Whistlers. No parar de hacer música, sobre todo. Y adaptarse. Yo te diría que el proyecto principal es... adaptarse al mercado, a lo que pide el oyente realmente, ser versátil y y aparte de adaptarse, apostar por lo que uno cree que va, es el futuro. O sea, tener un poco de... ¿Cómo se dice esto?
Ser visionario.
Ser un poco visionario, tener una visión de lo, qué es lo que puede funcionar. Y siempre probar cosas nuevas. O sea, es decir, nunca estancarse, básicamente.
Bien, bien. Pues antes de pasar a la sección de la IA, yo decirte que espero más como oyente y que me ha encantado. Más rollo un poco tuyo como Broken Ties, me encantaría. ¿No? Y ese reggaetón que me has dicho con Hardcore sería espectacular.
De una.
La verdad, creo que lo petaríais muchísimo. Creo que ahora mismo la gente está preparada para eso.
Pues mira, ahora
pasado mañana, me va a dar mucho caso,
pasado mañana que tengo un concierto, capaz que te hago caso y pongo...
Pues,
y pongo reggaetón con Hardcore.
Manda un vídeo de María.
No
María
sé si
ilusión,
están
tío.
Preparados, porque es que aún sigue habiendo algo de hate. Aunque sea de la gente más perroflauta que haya en la escena, sigue habiendo algo de hate de esa gente hacia el reggaetón, que es como, hostia, tío.
Yeah.
Si ya vosotros le atacáis, aquí ya no hay nada que hacer, ¿sabes? O sea, es que están como el bando nazi que nunca lo va a tolerar porque son así de cerrados, y el bando perroflauta que parte de ellos lo toleran, pero hay parte que son más, son igual de puristas y no lo claro. van a tolerar tampoco.
Total.
Luego están los del centro que les entra todo directamente.
Esos son los mejores. Es
el mejor público en realidad. Pero bueno, también ir a por algo neutro, habría que hacer algo como un radical neutro, ¿no? O sea, si tenemos aquí dos bandos, pues si esto sería el centro, pues habría que ir por los dos bandos hasta el radical que une los dos.
Ya no sé si estamos hablando de política o de...
Es que se puede extrapolar a la política, pero yo te diría el pensamiento de izquierda a derecha,
sí.
Típico, ¿no?
Hay que buscar algo de centro.
Si estuviéramos en el centro, pues si fuera una redonda, un círculo, pues salen aquí dos polos, ¿no? Y esto sería la derecha, esto sería la izquierda y aquí abajo los de centro. Pues tiras para arriba y aquí donde se unen los dos radicales, donde estarían los nazis y los sharp,
vale.
Pues ahí sacar algo, aquí arriba. Entonces eso es lo que sería lo interesante. Pues, esa es mi idea. Pero a ver cómo se hace eso también. Hay que hacerlo con cabeza.
Totalmente. Vamos a la sección de la IA, de la inteligencia Dale. Artificial. A ver qué ha preparado el ChatGPT. Para ti.
Yo lo uso bastante para currar, la verdad.
Yo también. Y para el programa, más. Vamos con la primera pregunta.
Dale.
David, ¿cuál ha sido el momento más loco o divertido que habéis vivido durante una gira por Europa?
Vale, a ver, te digo.
O por España.
Te puedo decir el peor, ya se me ocurre, ¿sabes? Si yo te digo el peor de todo.
Vamos.
Vale. Llegamos al aeropuerto de Alemania. Estamos esperando al taxi, llevamos una hora esperando y de golpe llama el taxi y nos dice que se ha equivocado de aeropuerto. ¿Vale? Vamos a la sala donde teníamos que ir a pinchar, pinchábamos hasta no sé cuántos y para dormir, nos pagamos nosotros el taxi hacia la sala donde teníamos que ir a pinchar.
Claro, no llegaba el que os habían puesto, no llegaba.
Ya estaba en... quizás estaba en Holanda y estábamos en Alemania, ¿sabes? Es una locura. Total. Pagamos nosotros el taxi. Llegamos allí, a la sala. Esto era de las primeras veces que salíamos de España. Y cuando teníamos que ir al hotel o a donde tuviéramos que ir, dice, va, veníos para mi casa. Y decimos, bueno, ¿y dónde dormimos? Sí, en mi casa, no sé qué. Y yo, bueno, pues venga, a su casa.
¿Quién te
dijo? Promotor de...
Ah, el promotor.
Sí,
y
el promotor
a casa
de los que nos llevaban
a
salir. Sí. Y... bueno, es que fue un show porque también... Bueno, espera, digo esto lo de... Y luego
sí, te explico.
Lo de otro. O sea, vamos a casa de él y acabamos durmiendo en el sofá mientras ellos están poniendo música a todo trapo.
O sea, ¿y ya te dio para dormir?
Pues porque estaba muy cansado ya en las 5 de la mañana, porque si no, no duermes ahí ni que quieras, ¿eh? Luego en la discoteca ponían speedcore, que no sé qué género es este, pero es como el... También se llama terror, es muy parecido... Que es como hardcore, pero hiperacelerado. Súper, súper acelerado. Y todo el rato así, ¿sabes? Y así, quizás 6-10 horas seguidas, esa discoteca ponían. Y te quedas loquísimo.
Muchos géneros de esto, si no vas un poquito puesto de mandanga, no.
Yo te digo que había más gente fuera de la zona donde... Porque había unos decibelios, además, que es que no tenía sentido. Eran como unos tubos, una sala que eran unos tubos. Que sonaba fuertísimo, ¿sabes? O sea, conseguía unos decibelios por rebote, por el rebote del tubo en sí, que era una enfermedad absoluta. Entonces, la mayoría de gente estaba fuera y todo eso. Solo con decirte eso, venía a la fiesta solo por el... Solo por el... Jaja, aquí soy el más loco porque me voy a las fiestas de jaja, ¿sabes?
Exacto.
Y la mayoría de gente estaba fuera, casual, ¿no? Normal. A ver quién aguanta eso, ¿sabes? Y yo que ponía 220 BPM en esa fiesta, que ya es bastante rápido.
Vas a gas.
Ya parecía lentísimo. Imagínate.
¿Cómo vas de audición, David?
Sí, sí. Bueno, fue un show, fue un show. Eso, esa vez fue como la peor vez que hemos salido. Y así cosas heavies. Buah, una vez que casi no lo contamos porque nos quedamos en casi el avión, no lo contamos, ¿sabes? O sea, que se cae
la
avión.
¿La Sociedad de la Nieve era?
No, porque no había montañas, porque si no te aseguro. O sea, es que empezaron a haber unas turbulencias que se levanta la azafata y empieza así, no sé qué.
Si
la azafata hace eso, que cada día está literalmente pillando un vuelo. ¿Qué coño voy a pensar yo? O sea, ¿qué cojones, sabes? O sea, estábamos ahí del palo. Bueno, me pongo la música, si me muero, a tomar por culo.
Sí, ¿no? A 200 BPM sí, y...
Es la putada de... A tope. Si pillas unos cuantos vuelos, pues eso, te puede pasar eso en un vuelo y te cagas bastante.
Yo tengo mucho pánico a volar, cada vez que vuelo es un show.
¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Hay gente.
No, y no me gustaría pasar... Ya sí, alguna sí. Vez que ha habido medio turbulencias, me cago encima, imagínate.
Sí, sí, literal, te los encuentras, ¿eh? Hay gente que está ahí...
Fran lo sabe, que voy temblando.
Que está ahí como que se concentra cuando empieza a despegar el avión y estás así como... ¡Buah!
¿Sabes? Ya me estoy poniendo nervioso. Vamos con la segunda pregunta. ¿Podéis Bueno, claro, pone podéis porque vais
bueno,
a verlo.
Puedo.
¿Puedes describirnos cuál es la sensación que quieres transmitir a la audiencia con la música de The Whistlers?
Es como entre hiperactividad y puro sentimiento.
¡Ojo!
Y a la vez, un sentimiento que no está muy... O sea, que no se ha transmitido hasta ahora, porque no existían los bombos tan potentes. Con lo cual, quiero transmitir un sentimiento rosa, por así decirlo, un sentimiento de color rosa, con... Un bombo lo más siniestro que le puedas echar a una persona, juntarlo y crear un nuevo, como una nueva sensación, ¿sabes? Como decir, vale,
¿un rosa Molly?
Un rosa pero de asesino, ¿sabes? O sea, ¡bum! Una locura, ¿sabes? O sea, y eso, quiero transmitir melodías que sean rosas... A ver, no solo me gustan rosas, ¿no? Pero me encantan las melodías rosas y así muy sentimentales, exageradamente sentimentales o exageradamente Barbies o lo que sea que le llamen, vale. Junto con una tralla mortal, ¿sabes? Ahí, a ver, sí que es verdad que nunca intento, con las producciones, nunca intento pisar el bombo, que nunca pise la melodía, quiero que estén a la par. Vale. Hay gente que sí que hace directamente esto, ¿sabes? Que con el bombo... En el hardcore está muy de moda, de hecho, pisar directamente la melodía y la melodía la pierdes y entra el bombo fuerte. Yo eso nunca lo hago, yo siempre lo dejo al nivel. Intento dejarlo al nivel, rollo color rosa, arriba. Y el bombo asesino, arriba también, los dos, ¿sabes?
Realmente.
Y también, o sea, me gusta también mucho el color negro. Así... Es bastante opuesto, pero sí, me gustan esos dos colores. Y creo que es un sentimiento que no existe aún. O sea, que no se ha transmitido en ningún estilo de música desde el pasado. Porque es un junte raro, porque puedes juntar una melodía muy ñoña con un bombo muy potente, ¿sabes?
Total.
Y eso es algo que me interesa transmitir a todo el mundo. Y que lo descubra. Que descubra un nuevo sentimiento. ¿Sabes?
Algo me sorprende es que lo asocias todo con colores en tu cabeza, lo ves...
Me pasa.
La gente que tiene oído absoluto, no sé si es...
No sé qué es.
O sea, oído absoluto es... tú escuchas algo y sabes qué nota es, en qué tono está.
Vale, yo no puedo hacerlo, pero no puedo...
Esa gente lo asocia mucho
pero
todo
con
colores.
Pero con un piano delante, o sea, te sabría... aparte que te lo sabría decir, te sabría componer... ¿Te sabría...
imitar algo al momento?
¿Quieres que pille la guitarra? Y,
venga.
¿Sí o no?
Sí, sí, adelante. Me encanta.
No sé si estará muy afinada, ¿no?
Bueno, pero es buena, ¿eh? Es una... Creo
está
que
atender,
sí. Sí, sí.
No sé si está afinada.
Sí.
¿Ves? Afinártela, no te la podía.
No sé si el plano te lo ha... Un poquito más, ponte un poquito más para adelante.
¿Ahí?
¿Cómo te va el plano?
Bien.
¿Sí? Si no ponemos el general.
¿Qué, cómo era la de Broken Ties? ¿Qué pasa, Arturo? Va, yo ni lo noto, ¿ves? Él lo nota. Yo, este desafine, es un leve desafine. Sí que es verdad que no tengo oído absoluto, ¿eh? No tengo ni mucho menos oído absoluto, pero sé componer. O sea, es decir, a veces me gusta que la nota esté desafinada. No sé cómo, o sea...
Literal. Bueno, en la imperfección está también... Tiene su guía. ¿Quieres cantarnos Broken Ties?
Va, venga, prueba a cantar Broken Ties. A ver si me acuerdo de los acordes. No me acuerdo de los acordes, pero los voy a sacar, ¿vale? O sea, es... Te fuiste con otro, te fuiste con otro, a ti ni te canto, la niña que quiero. No. La niña que quiero, tampoco le importo. Ah, es que... Ah.
Sí.
Vale, espera, ¿eh? Tengo unas uñas súper largas.
¿Tú te las sabes? Poniendo. ¿Los acordes?
Te fuiste con otro, a ti ni te canto, la niña que quiero, tampoco le importo. Me voy a la fiesta, donde allá me quieran, y no me hace falta la pésima droga. Vale, sería este. Ya está, ya lo tengo.
¿Sí?
Sí. La, es la, pues, la, la, mi, fa, sol.
Te fuiste. ¿Quieres que te haga te hago la entrada?
Ah, sí.
Así, rollo. Hoy, en Lover TV, en directo, tenemos a David Whistle cantando Broken Ties.
Te fuiste con otro, a ti ni te canto, la niña que quiero, tampoco le importo. Joder, qué gilipollas soy, tío.
¿Quieres que lo repetimos?
Vuelve.
Lo repetimos.
Que no me acuerdo, me quedo en blanco.
Esto lo cortamos, esto lo cortamos.
No, si es que era, ¿cómo era esto?
¿Te la saco rápido?
Está claro.
¿Cómo era? Es que no me acuerdo de la letra, tío. He perdido la letra, ¿sabes? Por fijarme en la puta guitarra, ¿sabes? O sea, es que yo soy un caso, tío. Perdón. Ay. Con otro, a ti te canto, la niña que quiero, tampoco le importo. Me voy a la fiesta, donde allá me quieran, y no me hace falta la pésima droga. Y un dolor en mi pecho, castigado de lujuria, y ese culo tan gordo, mami, era el demonio. Me muero por conocerte, por saber lo que piensa, porque me ates muy fuerte y contigo me tenga. Cuando me quería, solo sonreía, me miraba.
Dejamos en lo alto, sí. Lo dejamos aquí en lo alto.
Sí,
déjalo
donde quieras,
¿no? Top, tío. Ha estado top.
Gracias.
Joder.
Nada, me olvido de la letra, tío. Es muy, muy triste, ¿eh? Me suele pasar.
No estaba preparado tampoco. Te hemos hecho un poco encerrona. No estaba preparado. Pero
y,
top.
Y en directo, tío, me pasa también, ¿eh? En directo, mis directos de...
Son
malísimos. Mis directos de show me suele pasar que son súper, súper malos. Siendo sincero, ¿eh? La verdad.
Oye, para acabarla, ¿está bien la cámara? ¿Sí? Perfecto. Para acabar la entrevista hago siempre la misma pregunta a todo el mundo y es la siguiente. Ajá. Actualmente, David Whistle, ¿qué tiene? ¿Más seguidores o dinero en el banco?
Más seguidores, yo diría. A ver, depende.
Necesitamos Instagram.
¿Instagram?
Sí.
En el banco.
¿Sí?
En el banco,
bien.
Sí.
Bien.
Sí.
Menos mal. Digo, no, pero todo el mundo
YouTube en YouTube tengo más, es por eso. En YouTube tengo más. Y en Spotify también tengo bastantes más.
¿Cuántos hay en YouTube? A ver. En
YouTube tengo 30.000 o 35.000 o algo así.
Y en Instagram 20. sabemos que David Whistle.
Ah, yo decía David Whistle, claro, en
20, claro,
sí.
Yo decía de Whistle.
De Whistle son 20, sí. Está, vale. Ahí está.
Está por ahí. Ahí vale, está. Vale. No tenemos. Ojo, no está mal.
Bueno, voy haciendo, porque también tengo un curro aparte de hacer música. Aparte, vale, de la música, tengo mi curro, ¿sabes? Y no sé. Y me mola mucho hacer música y esas cosas, tío. La verdad. Lo que pasa es que, fijaos, tío, ahora me pido. No sé si es que me he puesto nervioso o algo, pero no me ha salido del todo bien la de la guitarra.
Bueno, a ver, pero ha quedado guapo, al final ha quedado
¿sí,
guapo.
¿Sí, tú crees?
Sí, joder.
Bueno, yo lo he intentado.
Hacemos. Esto la gente es que ni lo va a saber. Porque claro, haremos.
También,
tal.
También hay una putada, no sé si tocáis la guitarra alguno.
Yo no.
Las, o sea, si te dejas las uñas. Para la española aún podría, pero para una guitarra tipo acústica, si te dejas las uñas largas de la mano izquierda, no te da con. O sea, tocas dos cuerdas con un dedo, entonces es más chungo. Y ahora a veces se me cambiaba el acorde por eso, justamente, porque tenía que estar muy atento a esto, ¿sabes? Y luego, entre estar atento a esto, luego la letra, pam.
No te preocupes.
A ver, por poner excusas,
no,
pero.
No. La próxima vez que vengas, porque vas a venir, ya lo hemos hablado, que vendrás con Jan, uh-huh, y hablaremos más de Whistlers y tal, te lo preparas a tope.
Vale, venga.
Que esta vez te hemos hecho un poco encerrona y ya está, y quedará de puta madre como ha quedado hoy y punto. Aparte es la esencia también de Whistlers hardcore al momento. Ya está.
Vale, guay.
David, la verdad que un placer.
Un placer. Tío,
muchísimas gracias.
A vosotros.
Cada vez que chocamos la mano suena aquí. No sé si quieres decir algo para despedir la entrevista.
Pues nada, deciros que escuchéis mi música. Y
decir esto con un pasamontañas es.
Que escuchéis mi música. No sé. Nada, que ha estado muy guay la entrevista. Me lo paso súper bien y nada, que muchas gracias por verlo, los que lo estáis viendo, y que sigáis a estos cracks, que se lo están currando un montón y me han hecho sentir de puta madre, y que me escuchéis, cabrones, que os den por el culo.
Y gente, hasta la próxima, suscribiros al canal.